El tercer principio, asumir nuestra responsabilidad. Cuando Jesús relata la parábola del sembrador en Mateo 13, 38, Jesús dice, si cambiamos, Jesús dice, el campo es el mundo. O sea, describe que un sembrador salió a sembrar, había un campo, y va haciendo un relato de dónde y cómo cae cada semilla. Pero la primera cosa que dice es, el campo es el mundo. Nosotros entendemos, tomamos esa expresión de Jesús, la palabra mundo, dicha aquí por Jesús, está refiriéndose no al planeta Tierra como planeta, sino a las personas que habitan en el mundo. En Juan 3:16 sucede lo mismo cuando Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo. Está hablando de las personas que habitan en el mundo. Y cada persona, Jesús se refiere al mundo como las personas que habitan en el planeta. Y en ese campo de Dios, cada uno de nosotros tiene una parcela asignada y bien concreta en la cual debe trabajar con mucha responsabilidad y diligencia. Es decir, el mundo, las personas del mundo es el campo que Dios dice que tenemos que cosechar, sembrar, tenemos que hacer todo el proceso, que tenemos que trabajar. Y ese campo que es el mundo, a cada uno de nosotros que nos manda a trabajar el campo, se nos asigna una parcela, una parte de ese campo. La parcela que se nos asigna a cada uno de nosotros es personal. Ni yo puedo entrar en tu parcela ni vos podés entrar en mi parcela. Y esa parcela está compuesta por todas las personas que nos rodean, con quien tenemos contactos asiduamente o cada tanto, o son amigos, o son conocidos, o compañeros de estudio, o de trabajo, o familiares, o vecinos, o personas que circunstancialmente podemos volver a ver, un revisero, una persona que está atendiendo en un negocio, o alguien que de alguna manera le damos la palabra y está interesado y nos puede dar su teléfono, su dirección para seguir hablando del tema. Toda esa cantidad de gente que está cerca tuyo, que vive en tu barrio o en tu edificio, o que está sentado en el banco de adelante, de atrás, o en el escritorio, o en la máquina de la fábrica, toda esa gente es tu parcela. Y los que me rodean a mí, los que yo conozco, son mi parcela. Es decir, a cada uno en esa parcela, que es el campo de Dios, en ese campo se nos asignó una parcela. ¿Y qué está esperando Dios? Que cada uno de nosotros realmente trabajemos con responsabilidad esa parcela, que no esté cubierta de yuyos, desperdiciada, sin que haya ningún fruto. ¿Ustedes pueden imaginar una escena en la eternidad de algunas personas que estuvieron al lado tuyo quizás muchos años por el vecindario o por compañero de trabajo o por amigo, por pariente, que desde el infierno te diga, ¿cómo? Vos estás ahí y yo estoy acá. Nunca, nunca me hablaste de la eternidad. Nunca me advertiste. Nunca me dijiste nada. Tremendo. Yo personalmente creo que no se va a poder hacer eso, porque si no el cielo no va a ser cielo. Pero qué triste que sería. Yo conozco el relato verdadero de alguien que se pasó por el año 1940, es este relato, pasó por una congregación, la Iglesia Metodista Central, en la calle de Rivadavia, y él pasó por la vereda y escuchó cantar, y entró y se sentó en el último banco de la congregación, y escuchó el mensaje, y se entregó al Señor, y cuando hicieron el llamado, pasó al frente y se entregó a Cristo, y fue el primero. ¿Y saben cómo llegó hasta ese último banco de esa iglesia ahí, de ese edificio, en la calle Rivadavia, al 4400? Porque salió de su casa para ir a suicidarse abajo del tren en el Sarmiento, que pasa una cuadra más allá, y hay un paso a nivel que él sabía que era seguro, el tren te mata. Y en ese estado desesperante, Dios en su misericordia le hizo escuchar una canción, un himno, supongo que habrá sido, y entró y se entregó al Señor. Y la próxima encuentro era un encuentro de oración el próximo martes, y él fue con un entusiasmo de alguien nuevo que acaba de realmente de volver a vivir, porque su intención era suicidarse. Y cuando está subiendo, porque era un salón arriba, para ese encuentro, se encuentra de frente en la escalera con otra persona, otro hombre de su edad, y le pregunta: ¿y vos qué haces acá? Y el que baja le dice a él: ¿yo qué hago acá? Yo soy miembro de esta congregación desde que nací. ¿Vos qué haces acá? Y el otro dice: ¿cómo, vos sos miembro de esta congregación desde que naciste? Hace 30 años que somos compañeros en el banco, trabajando en un banco. Nunca me hablaste de Cristo. Nunca. Y el otro se puso a llorar. Se dio cuenta. Eran personas de 50 años, 55. Qué terrible será, ¿no? Porque aunque Dios en su misericordia lo alcanzó, pero perdió quizá muchos años de su vida. Bueno, vos tenés una parcela, ¿verdad? La gente que vos conocés, no la conozco yo, no la conoce el que está al lado, no la conoce el que está enfrente. Es tu parcela, es tu responsabilidad. Son los que vos tenés que anunciar el reino de Dios, no los tenés que convertir, porque el que hace la obra es Dios. Pero sí, por lo menos tenés que comunicarte con ellos, tenés que orar por ellos, tenés que interceder por ellos, tenés que tener un cuaderno de oración, tenés que tener los nombres de esa persona. Y alguna vez tenés que acercarte, programar, ir hacia ellos. Jesús dice que vayamos y acercarnos y acercarle el reino de Dios. Después la persona, una vez que recibe la palabra, tendrá que decidir qué hacer con esa palabra. Pero quiero que te diga, qué alivio para vos, qué alivio para mí, saber que mi responsabilidad está cumplida, que nadie me va a venir a golpear la puerta. ¿Por qué no me dijiste que había una salvación para mi vida, una solución para el drama que estoy viviendo? Entonces, lo que tenemos que hacer, por eso tenemos un cuaderno que llamamos el cuaderno de la parcela, porque aquí estamos usando esto como un material útil, simplemente que nos facilita, nos recuerda y nos permite revisar lo que estamos haciendo. Ahora vamos a hablar de eso. Y tenemos aquí anotado los nombres de los que componen esa parcela. Más o menos los sociólogos calculan que cada uno de nosotros, no creo que haya calculado a los que somos miembros de una congregación, de una comunidad, más bien está calculando el hombre común de la calle, calcula que una persona tiene unas 300 personas de relaciones más o menos fluidas entre amigos, vecinos, compañeros, parientes y todo lo demás. Nosotros tenemos mucho más porque conocemos muchos hermanos en Cristo. Pero por lo menos tenemos esas tres citas. ¿Quiénes son? Muchos no sabemos. Vamos, venimos a las reuniones, cantamos, estamos gozosos de conocer a Cristo, agradecidos. No sabemos. No sabemos cuál es nuestra parcela. Nuestros compañeros, por ejemplo, los que están en secundaria, en la facultad, va a ser circunstancial el hecho de estar con esas personas. Va a llegar un momento en que esas personas no están más con nosotros. Y si cuando hemos pasado por la vida de ellos, no hemos logrado darles una palabra, por lo menos que sepan que tenemos una experiencia con Dios y que ellos también puedan tenerla, por lo menos que sepan eso, para que nos busquen si alguna vez lo necesitan, o busquen a otro, pero sembramos una semilla que en algún momento va a fructificar. El listado de los nombres que componen esta parcela, proponemos hacerlo contestando tres preguntas muy sencillas que nos ayudan a elaborar la lista de los que son los que componen nuestra parcela. ¿A quiénes conozco y no les he hablado del Señor? Ustedes empiezan con el cuaderno y empiezan orando a Dios. Cada uno de nosotros, ¿a quién conozco? Ah, al almacenero, a la esposa, a la señora de la esquina. Le vamos componiendo la parcela. Los conozco y no les he hablado nunca del Señor. ¿A quiénes le he hablado alguna vez y no he vuelto a verles? No estuve orando por ellos ni me preocupé por ver si la semilla que fue sembrada puede fructificar. Y después la tercera pregunta es: ¿con quiénes me cruzo circunstancialmente? Y lógico, y puedo volver a ver. Como yo dije antes, cuando yo llegué aquí a esta localidad, casi toda mi parcela eran remiseros, porque yo no tenía auto en ese momento y me movía bastante con remises, era mucho más barato que hoy. Y era quien les predicaba. Y eran encuentros circunstanciales, eran personas que circunstancialmente encontraba, pero yo tenía oportunidad de volver a ver. Muchas veces en algunas remiserías yo decía: ¿me pueden mandar al interno tal? Porque yo sabía que seguía hablando con esa persona. Entonces, estas tres preguntas nos orientan para poder hacer el listado en el cuaderno de la parcela. El otro principio, el cuarto principio, tenemos que definir la obra. Hace años que hemos aprendido que sin definición no hay obra. Si no tenemos una definición clara, no existe. La parcela nuestra, el campo que nos tocó, va a quedar lleno de yuyos, de espinos, de piedras, y no va a haber fruto de nada. Sin definición no hay obra. Y sin acción, tampoco. Si nosotros no estamos dispuestos a una acción efectiva hacia la extensión del reino de Dios, va a ser muy raro que vengan vecinos, amigos, compañeros, golpeen la puerta. Si quiere, soy fulano, ¿qué quiere? Quiero saber cómo tengo que hacer para ser salvo. Va a ser muy, muy raro que tengamos algún caso de eso. Nosotros tenemos que ir, porque un ciego, muerto y encadenado, no golpea la puerta para saber cómo tiene que ser para ser salvo. Entonces, nosotros necesitamos definir la obra que tenemos que hacer. Por eso estamos utilizando el cuaderno de la parcela, porque el cuaderno de la parcela nos trae definiciones claras y también nos ayuda hacia la acción, hacia una acción real, positiva. Si hay algo que la iglesia está necesitando, es que cuando escuchamos algo, lo tenemos que hacer. Y la parte esa de la acción tiene que funcionar también. El cuaderno de la parcela no es más que eso, algo que nos ayuda a la acción. ¿Cómo es esto? El listado de las personas por las que estamos orando y todos sus datos. Eso es una definición clara. No solamente estoy orando por alguien, sino que sé cuál es su teléfono, su cumpleaños, su dirección, cómo hacer para llegar hasta esa persona, cómo comunicarme de alguna manera con esa persona. También el cuaderno de la parcela nos sirve para orar a Dios y saber la acción a seguir con las personas. Miren, hermanos, el Espíritu Santo está muchísimo más interesado que nosotros en que las personas conozcan a Cristo. Porque, como dijimos en la primera charla, la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos tengan a Cristo. Y si Dios encuentra a alguien orando y diciendo: Señor, esta persona, este muchacho, esta mujer, esta anciana, quien sea, que no te conoce, Señor, yo quiero que el reino llegue, estoy orando, lo presento. Yo te digo que Dios está mucho más interesado que vos en que el reino llegue a esa vida. Señor, ¿qué tengo que hacer? Y el Espíritu Santo, que conoce todo, que está en todas partes, que escudriña los corazones, que lee los pensamientos, que sabe las intenciones, el Espíritu Santo te va a decir, te va a hablar: tenés que hacer tal cosa, tenés que hacer tal otra. Hay una acción a seguir concreta. Pero si nosotros no tenemos ni el nombre, ni la persona, ni la oración, ni la agenda de lo que tengo que hacer, lo próximo que Dios me dice que haga, Dios nos habla, pero nosotros no vamos a estar dispuestos a escuchar. Entonces, sin definición no hay obra. Cuando comenzamos a definir, va a haber una obra concreta en nuestra vida. Y en el cuaderno de la parcela llevamos una agenda donde se define el día, la hora, con quién y cómo llevar a cabo esas indicaciones del Espíritu Santo. Ustedes saben que los argentinos somos expertos en filosofar sin concretar nada. Sí, ¿cuándo nos juntamos? No, un día esto tenemos que juntar. Vamos con un asado un día esto, ¿eh? ¿Ustedes saben qué significa un día de estos en el lenguaje real de un argentino? No, yo creo que cualquier ser humano en la tierra. Significa nunca. Un día de estos no existe. No es ni lunes, ni martes, ni miércoles. Lo que existe es el lunes a las 6 de la tarde, en tal esquina, en tal café, nos vamos a juntar para ir a ver a esta familia que está interesada en el reino de Dios. Una acción concreta y una obra que tiene definición, y de esa manera nosotros vamos a encontrar entonces cómo Dios va a bendecirnos. La propuesta, o lo que estamos proponiendo, es tener un compañero de oración y de obra, de tener una concertación, uno o dos o tres, yo diría no más de tres, que se concertan para hacer una obra para Dios, que se juntan, como dice Jesús, poniéndose de acuerdo, y cualquier cosa que pidieren le va a ser hecha, le va a ser dado por mi Padre que está en los cielos, y trabajar junto con estas definiciones. Hay algo que llamamos la zona de Dios. La zona de Dios, estamos en la zona de Dios porque hemos salido de todas nuestras zonas. Hemos salido de la zona del trabajo, hemos salido de la zona de la familia, de los hijos, de la esposa, del esposo, hemos salido de la zona de la comida, de los mandados, y nos metemos en una zona exclusiva para Dios. ¿Y cómo se puede estar en una zona para Dios? En realidad, tendríamos que vivir las 24 horas como discípulos de Jesucristo. De hecho, lo hacemos, vivimos en la zona de Dios. Pero hay algo más concreto. Para poder meternos en la zona de Dios necesitamos dos elementos indispensables. Necesitamos que estar dispuestos y disponibles. Las dos cosas. Necesitamos no solamente tener la voluntad, no, yo tengo que hacerlo, sino que están disponibles para hacerlos. Si no estamos dispuestos y disponibles, entonces no estamos en la zona de Dios. Pero si nosotros decimos: el lunes a las 6 de la tarde con fulano de tal, me voy a encontrar para orar por estas 5 personas y vamos a ir a visitar a estas 2 personas y vamos a estar desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Esas 2 horas es la zona de Dios. Dios te tiene dispuesto y disponible. La iglesia primera se pasaba el día, especialmente los discípulos, los apóstoles, en el pórtico de Salomón. Y ahí estaban, donde estaba el pueblo. Estaban dispuestos y disponibles para que la gente viniera, pidiera sanidad, pidiera ayuda, preguntara, predicaban, sucedían milagros. Ellos no sabían qué era lo próximo que venía. Iban a orar como Pedro y Juan, un paralítico se sana, 5.000 personas se convierten y se bautizan. Imaginen la escena ustedes cuando Pedro y Juan vuelven a sus casas, a la comunidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, se acaban de bautizar 5.000 personas. No sabían ellos lo que iba a suceder, pero estaban dispuestos y estaban disponibles. Nosotros podemos programar todo. Lo que no podemos programar es lo que Dios va a hacer. Pero necesitamos programar todo. Este ejemplo que yo digo, nos juntamos a orar 2, el lunes a las 8, a las 6 de la tarde, de 18 horas, y salimos a predicar. O si vamos a un lugar público como la plaza, solamente podemos programar hasta ahí. Porque algunos dicen, pero eso parece, el cuaderno de la parcela parece muy metódico, muy matemático, muy esquemático. Sí, querido, porque lo otro es la nada. Entonces, antes de la nada, permitime que por lo menos por un tiempo use este cuaderno. Ahora, una vez que estamos ahí, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. Es el Espíritu Santo el que tiene que obrar. Estamos dispuestos y disponibles en las manos de Dios. Que nos va a tocar un borracho, nos va a tocar una prostituta, nos va a tocar un matrimonio, nos va a tocar un joven, no sé. No sabemos, nos van a sacar corriendo, se va a sanar un enfermo. No sabemos lo que Dios quiere hacer. Pero sí sabemos que Dios puede contar con nosotros. Y cuando Dios puede contar con nosotros es cuando el Espíritu Santo comienza a actuar. Pero necesitamos levantarnos del sillón, levantarnos de la comodidad que estemos, de los esquemas rígidos a veces que tenemos, y necesitamos ponernos en manos de Dios. El quinto principio es revisar e impulsar la obra. Quizá habría que agregar una palabra aquí, sería continuamente. ¿Cómo podemos revisar la obra y mejorarla constantemente? Justamente con el uso del cuaderno de la parcela, con la acción a seguir, con las anotaciones sobre cada contacto, y eso nos va a ayudar a verificar, bueno, ¿qué hice esta semana? ¿Qué hice este mes? Se me pasaron 2 semanas y no hablé con nadie, no fui a ver a nadie. Ustedes saben que la vida corre mucho más rápido de lo que nosotros pensamos. Y pasa el tiempo. Y el cuaderno de la parcela, de alguna manera, nos ayuda a revisar qué obra concreta estamos haciendo. Terminamos de filosofar sobre el tema y nos encontramos con nuestra realidad. Podemos verificar si realmente nuestra acción es constante y efectiva, si hay fruto del trabajo en la parcela, si nos estamos juntando con la concertación, con quien nos queremos hacer juntos la obra, y también qué clase de obra estamos realizando. Cada nombre que compone nuestra parcela tiene que contar con una carilla o media carilla del cuaderno donde nosotros anotamos qué es lo que hablamos, qué es lo que dijimos, cuál es la acción a seguir que Dios nos dice. Si le hemos regalado un Nuevo Testamento, si hemos hablado del Reino de Dios, o todavía no lo hicimos, pero sabemos, hay una actitud en nuestro corazón de querer llevar fruto para Dios y de ser útiles en las manos de Dios. Yo comencé diciendo que somos instrumentos como un bisturí en la mano de un cirujano. Cuando un cirujano va a usar un instrumento, tiene que estar absolutamente habilitado ese instrumento. Tiene que ser absolutamente útil. Si va a tomar un bisturí, está oxidado. Ustedes se imaginan lo ridículo de eso. Entonces, nosotros tenemos que, con toda diligencia, presentarnos a Dios como obreros aprobados, que queremos realmente hacer la obra de Dios y para Dios. Yo no sé cómo sos en tu trabajo. Conozco gente muy eficiente, muy esforzada en su trabajo. Quiero decirles que no hay ningún negocio más grande ni mejor que este negocio de Dios. Y cuando yo uso esta expresión negocio, la uso porque Jesús la usó. Cuando dijo, en los negocios de mi Padre, tengo bienestar. ¿Cuáles son los negocios del Padre? Es esto, este cuadernito de 50 hojas de tapadura. Es el negocio del Padre. Es el negocio del Padre hacia afuera y es el negocio del Padre hacia adentro. Porque hacia afuera tenemos que dar testimonio de Cristo y hacia adentro nos vamos perfeccionando, nos vamos limpiando, nos vamos santificando, porque queremos que Dios nos use para llevar fruto para su gloria. Tenemos que ser conscientes de nuestra realidad y no vivir de conceptos. Al revisar la obra, debemos descubrir las cosas que estamos haciendo bien y que ayudan al objetivo, y las que no están bien y lógicamente no ayudan. Cuando empezamos a trabajar la tierra de la parcela, nos empezamos a dar cuenta que los instrumentos que estamos de labranza, que estamos usando, están desafilados, que no son los aptos, que no es lo que sirve, que yo no puedo tirar las semillas y estar llena de piedra, tengo que primero sacar toda la piedra, y voy haciéndome hábil en cómo sembrar y cómo cosechar. Y otros me pueden ayudar diciéndome, no, estás haciendo mal, esa semilla no es para esta época, es para tal otra, esto que estás tratando de sembrar tenés que primero sacar todas las piedras que molestan en el terreno, y nos podemos ayudar unos a otros a llevar fruto, pero cada uno tiene que ir haciendo su trabajo, y a medida que hacemos el trabajo nos vamos volviendo cada vez más hábiles. Y por supuesto, la motivación que nos anima y que nos mueve a esta acción es agradar a Dios. Si tienes otra motivación, haz otra cosa. Olvídate de cuando lo pasé, olvídate de lo que estamos hablando. No es la motivación lo que tiene que movernos, la pasión que tiene que venir dentro nuestro es querer agradar a Dios. Es querer que Dios tenga fruto y tenga mucho fruto para su gloria. Ser un factor de ayuda para que el propósito eterno se cumpla. Hay tres cosas de lo que estamos hablando en estas charlas que ayudan a esto. El uso del cuaderno de la parcela, como acabo de explicar. Las coyunturas y las concertaciones. Estas relaciones firmes en el cuerpo que nos tienen que ayudar para animarnos a hacer la obra y llevar fruto para Dios, y la motivación que nos impulsa. La motivación que nos impulsa tiene que ser agradar a Dios. El motor de Jesús, el secreto de la pasión de Jesús por el Padre, está en la expresión: yo siempre hago lo que a Él le agrada. Y para terminar, hemos elaborado una fórmula de la multiplicación que resume todas estas charlas. Decimos que si a la oración le sumamos la carga, no solamente oramos con una cosa matemática, sino que oramos con carga por Dios. Y a esa carga le sumamos a la oración, más la carga le sumamos la visión. Lo que estoy haciendo es lo que el Padre tuvo en su corazón desde antes de la fundación del mundo. Estoy yendo a ver una persona, estoy yendo a atender a alguien, pero no es eso solamente, sino que tengo la visión clara de que me estoy moviendo para agradar a Dios. Si a todo eso le sumo la ejecución, realmente moverme hacia lo que Dios quiere que haga. Y todo eso lo hago con perseverancia, no una vez ni dos veces, sino que lo hago continuamente con un estilo de vida. La suma de todos esos elementos tiene como resultado la multiplicación, el fruto que tenemos que llevar para Dios. Hermanos, el motivo de nuestra vida tiene que ser el que Dios nos dice, no el que nosotros queremos. No nos sentimos realizados haciendo nuestra voluntad, ni tampoco vamos a lograr ser felices haciendo nuestra voluntad. La única forma que podemos realmente sentirnos realizados y ser felices es haciendo la voluntad de Dios. Y Dios es quien se va a ocupar, si nosotros buscamos primero su reino, de añadir y agregar a nuestra vida todo lo demás. Amén. Gracias por escucharme.